Construyendo,
develando,
destapando,
organizando.
90.1
La Negra.
Nos pasamos a la nochecita, de 18 a 20. En el horario en el que volvés de laburo, en el que se encienden las estufas, en que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles en Radio La Negra.
De 18 y 20
a 2020.
A 2020.
Será que hay por ahí.
Es una modificación que podemos hacer. Avisamos siempre aproximadamente entre las 18.
Igual el que ya nos escucha ya sabe. Casi que ya no tenemos ni que avisar, porque la gente que está ahí del otro lado del parlante y que escucha habitualmente en Cina Negra sabe que eso de las 18 horas terminó siendo un poco más o menos aproximado en realidad. Y vamos a estar, como todos los miércoles, con noticias, con música, con alguna cosita para leer, seguramente en el transcurso del programa. Y desde acá, desde la localidad, a algunas cuestiones que se dan a nivel nacional también, con cosas que pasaron estos días aquí por la radio. Diego, vos tenés más data para eso, para contar.
Ahí estuvimos haciendo programa especial con los y las compañeras de Radio Alas, Radio Fogón del Hoyo, radios compañeras, vecinas, que nos juntamos para hacer un programa especial, un ciclo, en este primer programa que se realizó el lunes de 21 a 23 horas, en contra de la criminalización de las luchas populares, haciendo un recorrido de algunos de los casos en la provincia del Chubut particularmente, y dejando abierta la puerta para el próximo mes, o este mes ya podríamos decir octubre. Esto lo realizamos el 30 de septiembre, así que en este mes estaremos haciendo el segundo programa, sumándonos a la problemática aquí en Río Negro, del otro lado del paralelo, esta línea que divide las provincias, pero que aquí aunamos estas luchas. Radio Fogón se encuentra allí en la localidad del Hoyo, en provincia de Chubut. Y bueno, y ahí transmitiendo en simultáneo las tres radios, sumando a la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, como en estos momentos, como se suma Usina todos los miércoles también, repicando lo que intentamos difundir, analizar y ver cómo abordar esta problemática que claramente con el caso de Nora nos prende la luz de alerta y pensar estrategias, cómo defendernos y cómo seguir estas luchas. Recordemos, el caso de Nora tiene que ver con algo concreto, que es la trata de mujeres que habían sido rescatadas a partir de un allanamiento en el Hoyo. Y bueno, ahí estaremos escuchando algunos audios en un rato de lo que fue este lunes y lo que prometerá será este ciclo que comienza, juntando a estas tres radios, esta red que intentamos establecer a partir de este ciclo.
Y desde ahí arrancaremos el programa. También continuaremos trabajando la cuestión de la jornada antirrepresiva de la criminalización de la protesta social, con la actividad que se va a realizar aquí en Bolsón.
Se está realizando
aquí en el Bolsón el día de hoy, y de lo que viene sucediendo un poco en Córdoba con respecto a el acampe que se hace a las puertas de Monsanto para tratar de evitar que esta fábrica funcione, sabiendo lo que implica la utilización de agrotóxicos y con toda la resistencia que viene generándose en los distintos puntos del país para con este tipo de emprendimientos. Así que también estaremos en comunicación con la gente de Córdoba para charlar lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo estos días en aquel lugar.
Jornada tras jornada, evento tras evento, alguna que otra información se llevará adelante estas dos horas de Usina Negra. Arrancamos con música, todos los miércoles una salida musical para arrancar. Volvemos con un contacto en directo de lo que está pasando en esta jornada antirrepresiva allí en la Plaza Pagano, en el Bolsón.
asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red.
Tele y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra.
Y así volvemos a La Negra, a la FM 90.1. Quizás nos estés escuchando por radiolanegra.com.ar, también por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. También podés llamarnos por teléfono, si te da, te parece, 4455-710, y nos ayudas a hacer esta usina un rato a la tarde. Vamos a pasar a la primera comunicación. Claudio la tiene ahí en línea. ¿Al compañero Jera está ahí?
El compañero Jera se supone que está del otro lado del teléfono, allí en la Plaza Pagano, en lo que es esta jornada antirrepresiva que se está realizando en el Bolsón desde las 5 de la tarde. Jera, ¿estás ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos por ahí.
¿Cómo va? ¿Qué tal esta actividad que están realizando ahí en la plaza? Contanos quiénes son los que están organizando la actividad y bueno, ¿y cuáles son los motivos por los cuales ustedes plantean esta actividad antirrepresiva aquí en el Bolsón?
Bueno, estamos organizando, este sería el tercer miércoles que nos juntamos diferentes organizaciones de acá, el Colectivo de Derechos Humanos, la Asamblea Comarcal y la Agrupación Otoño, de Familiares de Otoño Uriarte. Es una movida que se está haciendo en toda la provincia de Río Negro, en varias localidades de Río Negro hace ya varios meses, desde principios de año, con la intención de el primer miércoles de cada mes hacer una actividad contra la violencia institucional en diferentes en todo Río Negro y también algunas localidades de Chubut como Trelew también se suman, tratando de poner una fecha que no sea la de cada caso individual, como bueno, normalmente en cada localidad se hace una marcha ante el aniversario de alguna muerte o de algo así, y la idea es como una fecha que no esté vinculada con un caso particular, sino que sea más general. Y bueno, hace varios meses se tomó esto del primer miércoles, y acá en la comarca es el tercer mes que se hace. El primer mes, bueno, se hizo acá en Bolsón, el mes pasado en El Hoyo, que coincidió con el aniversario de los 10 años del asesinato de Gumersindo Vergara, y bueno, y hoy es bueno el tercer miércoles que se hace. Y en este caso tomamos el tema de la criminalización de la protesta como eje central, y bueno, y estuvimos compartiendo con volantes y afiches con la gente que circulaba por acá. Y un dato que yo por lo menos no conocía y que estaba muy claro en un informe que hicieron a nivel nacional, es que la segunda provincia con más personas criminalizadas del país es Río Negro. La primera, o sea, de los 4.000 procesados y criminalizados del país, el 45% son de Capital y Gran Buenos Aires, y el 22% son de Río Negro, y en tercer lugar está Neuquén, como para tener el ranking de provincias con más personas judicializadas, viene así. Y bueno, nadie, o sea, algo que muy poco se sabe y como que no se tiene conciencia de eso.
La Patagonia al tope de las personas judicializadas, ¿no?
Sí, y Santa Cruz está sexto, creo que viene Tucumán, Jujuy y después Santa Cruz. Así que bueno, es preocupante, y bueno, también dice que hay también, si hay criminalizados es que hay también movida y resistencia, porque si no, no utilizarían esa estrategia, digamos.
Nos contabas recién de la volanteada que están haciendo, ¿qué actividades se han planteado ahí, además de esto de la volanteada, y qué respuesta van encontrando de la gente, ¿no?
No, o sea, en este caso de hoy fue eso, compartir en unos afiches grandes con colores para que la gente vea estas estadísticas, digamos, de criminalización y de judicialización, para, digamos, tomar, para informar. Y después salimos ahora, bueno, quedamos poquito acá en la plaza porque varios salieron a diferentes puntos a volantear en donde hay más afluencia de gente, en los supermercados, las escuelas. Y bueno, digamos, La intención es cada miércoles hacer una actividad diferente o de este tipo, de concientización más que nada.
Claro. Bien, y...
¿Hola?
Sí, sí, te escucho bien.
Ah, ahí va.
Bien, ¿y alguna novedad del caso de lo de Nora o alguna situación como para comentar en cuanto a qué es lo que viene pasando por acá, por la zona?
No, o sea, ya está designado, digamos, el juez que va a tomar el caso de Nora, que es el juez criado. Pero bueno, no hay más novedades con respecto a eso.
Bien.
Y bueno, es lo que te puedo decir ahora.
Bien, Jera.
A ver, no sé si está Nora, está Luciano, no sé si querrán hablar. Te paso con ellos.
Si quieres pasarme con Nora un minuto, como para poder... Si querés pasarme con Nora un minuto como para poder hablar con ella, podemos hacer una pequeña salida con Nora y después cerramos la nota, dale.
¿Querés salir en la nota? No. ¿Querés criminalización en las
redes? Ah, pues no, están reunidos charlando de este tema.
Bien, perfecto. Bueno, Jera, te agradecemos la salida al aire. Queríamos compartir lo que estaba sucediendo ahí en la plaza por aquí por la radio y comentar lo que se viene dando en el marco de justamente lo que fue el programa que se hizo el lunes, este programa especial entre Radio Fogón, Radio La Negra y FM Alas sobre esta temática, así que te agradecemos la comunicación y bueno, seguimos tratando el tema por aquí por Radio La Negra.
Bueno, buenísimo y más adelante vamos a seguir con esto.
Perfecto.
Hasta luego.
Bueno, un abrazo grande.
Hasta
luego.
Así es, estábamos en contacto con compañero Jera, también estaba Nora Corbalán, Luciano, en reunión, asamblea, en contra de esta criminalización de la protesta y esta represión institucional, ¿no? Esta constante y este dato que nos dejaba ahí colgado el Jera con la provincia con mayor judicializados. Qué dato no menor, ¿no es cierto?, para tener en cuenta. Recordábamos también este caso de la compañera Nora, tiene que ver con este desvío de atención que suele pasar cuando suelen conmocionar pueblos pequeños, como en este caso del Hoyo, con allanamientos de índole federal, ¿no?, con delitos federales, como puede ser la trata de personas, en caso de mujeres para la explotación sexual y también de personas en explotación laboral, con aparente situación de indocumentación, situaciones donde no suelen ocurrir, suelen ser pueblos muy tranquilos de la cordillera, donde suelen ocurrir hechos de cuatrerismo y no más que algún accidente grave en la ruta. Cuando pasan estas cosas y las organizaciones y varios vecinos empiezan a preguntar qué pasa con esto, dónde está el accionar de los políticos, cuál es el posicionamiento. Enseguida intentan desviar la atención y para esto le meten una denuncia a la compañera en la que termina rápidamente resolviendo un juez de paz 20 días de arresto, una amonestación en suspenso, en la que no se hace efectivo, pero que deja un antecedente ahí bastante nefasto.
Significativo lo que puede hacer este juez de paz en relación también, cuando los lugares son chicos es más fácil conocer los vínculos que hay entre los personajes, como un juez de paz o un intendente o un consejo deliberante, y ver qué es lo que pasa ahí, y tan fácil es ver esto en relación en cuanto a lo que pasa con el encubrimiento de estas situaciones. Desviar la atención de esta manera es muy sencillo y bueno, de alguna forma hay que poder plantarse ante esto, y es lo que viene sucediendo en la comarca con gente que quiere hacer oír su voz, que quiere poder reclamar ante estas situaciones, y está claro que una situación de trata es una de las cosas más graves con la que nos podemos encontrar, así que esto es lo que viene sucediendo en la comarca y contra lo que se viene reclamando.
Para esto nos juntamos este lunes con Radio Fogón, Radio Alas, como veníamos contando, hacer un ciclo de programas especiales. Este fue el primero en el que tomábamos como eje el caso de Nora, como también hoy se está tomando allí en la Plaza Pagano, este repudio a la criminalización que se está queriendo instalar. Y hicimos 2 horas de programa, una mesa con... estaba Gerardo, estaba el Javi, estaba Leo, estaba el Piki. Estábamos ahí operando y acompañando este programa con comunicación. Hicimos una con María Esther Esbampa. Ella nos daba un marco de cómo se fue dando esta criminalización de la protesta a partir de los 90 y bueno, un marco histórico de cómo se va aplicando de alguna u otra manera a esta represión, ¿no? Que no es más que una pata de la represión institucional hacia las organizaciones y los vecinos que intentamos manifestarnos. Escuchemos un ratito, fue una conversación larga, se extendió bastante, era un poco también la idea de este ciclo, poder escuchar las voces y analizar en profundidad este caso. Escuchemos un rato esta comunicación, haremos una pausa en el medio, volveremos y continuaremos con Lucina.
Dale. Bueno, convengamos que en términos de criminalización, esto es lo que está ligado a la judicialización del conflicto social, no es algo nuevo. Comenzó en la Argentina a mediados de los 90, se expandió en relación a la criminalización que hubo de todas las organizaciones desocupados o piqueteros, siempre incluyó a la protesta sindical y en los últimos años comienza a incluir de manera mucho más clara a todos aquellos grupos y colectivos que cuestionan la expansión, por ejemplo, del agronegocio, la expansión de la mega minería, todo lo que tenga que ver también con el cuestionamiento del proceso de acaparamiento de tierras. Pero en general esto es el Estado el que hace, el que criminaliza, el que judicializa, es decir, que imputa determinadas figuras penales a las organizaciones que aparecen movilizadas. Otra cosa es la represión, ¿no? La represión abierta, directa o más solapada que se viene realizando, sí ha tenido inflexiones muy importantes en los últimos años. ¿Por qué? Porque en la Argentina no se puede llevar a cabo una represión abierta, está instalado de alguna manera el ideario del nunca más, tan relacionado a el recuerdo, la memoria de los crímenes de lesa humanidad, y por ende lo que se han buscado son formas de represión en ese sentido mucho más silenciosas y no tan abiertas. En ese sentido, por ejemplo, en los últimos años hemos visto que se ha expandido mucho la represión en las fronteras del extractivismo, en la frontera del agronegocio, ahí donde se extiende el sembradío de soja. Hay desplazamientos de pueblos campesinos, de indígenas. En los últimos 5 años nomás, esto ha sido reseñado por Darío Aranda, hubo 15 muertos, 15 muertos. Son muertes que para algunos son consideradas como accidentales, pero no, son asesinatos en los cuales hay parece no haber responsables, y que efectivamente responden como al modelo de la tercerización, ¿no? En donde no se sabe si ha estado la policía incluida, si hay guardias blancas o gente que está al servicio de los grandes propietarios de la tierra. En todo caso, se construyen, son asesinatos que se construyen bajo otro modelo de lo que Mirta Antonelli denomina como la muerte difusa, ¿no? Pero sin duda, para el Estado Nacional es mucho, esto ofrece como una salida, una suerte de desculpabilización, puesto que, por ejemplo, todos aquellos conflictos y muertes o represión que tengan que ver con la defensa de los bienes comunes, o dicho de otra manera, con la defensa de los recursos naturales, si recordamos que los recursos naturales pertenecen a las provincias, ergo, las represiones que se realizan en esos territorios son adjudicadas o responsabilizadas a las provincias mismas, ¿no? Entonces, hay como una serie de múltiples facetas que ha tenido la represión, en tanto y en cuanto esta aparece entonces. Por un lado, tercerizada, son numerosos los sujetos, los actores que están en juego, y por otro lado, el Estado Nacional busca desresponsabilizarse adjudicando la mayor responsabilidad a las provincias. Hola.
Hola, sí. Y el marco, ¿cómo llegamos a esta situación hoy, digamos, donde en el caso de la criminalización de la protesta hay una avanzada, ¿no?, desde hace un año y pico atrás, que se reformó la ley antiterrorista, o sea, avanzó un poquito más sobre las protestas sociales? ¿Cómo nos podés hacer un resumen de un marco histórico, cómo llegamos hasta lo que hoy estamos viviendo?
Bueno, en realidad, digamos, la ley antiterrorista que se sancionó a fines del 2011, ¿no?, todavía no ha sido aplicada. Pesa como una amenaza sobre las poblaciones o los sectores movilizados, pero tenemos entendido que no ha sido aplicada. Ya había una ley antiterrorista del año 2007 que también fue sancionada o aprobada por el Congreso entre gallos y medianoche. Y bueno, esto responde a un modelo más general que recorre toda América Latina. En toda América Latina se han sancionado leyes antiterroristas. En Ecuador, por ejemplo, en este momento, en un país con un gobierno que se dice progresista, hay 219 personas criminalizadas, ¿no?, de los cuales hay más de 10 personas encarceladas bajo la figura de sabotaje y terrorismo. Y entre ellos encontramos desde estudiantes a aquellos que se oponen a la expansión de la mega minería. Es decir que, ante la expansión también de la frontera de derechos, por ejemplo, hoy se reconocen los derechos colectivos de los pueblos originarios, derechos ambientales, derechos territoriales, se defienden los derechos de las minorías, por supuesto están siempre los derechos sociales y políticos, pero ante la expansión de la frontera de derechos, también lo que vemos en la actualidad es la expansión de la frontera del capital hacia territorios antes considerados como improductivos. Y en la medida en que el avance de la expansión de la frontera del capital es acelerada y vertiginosa, tiene también como contrapartida, el despojo acelerado y vertiginoso de tierras, de territorios, de bienes y de derechos, ¿no? Por eso, con Enrique Viale, que es abogado ambientalista, siempre decimos que en los últimos años estamos asistiendo no solo a una violación de derechos de cuarta generación, que pueden ser considerados, por ejemplo, los derechos ambientales, sino que también estos repercuten sobre los llamados derechos de primera generación, entre ellos la libertad de peticionar, ¿no?, de expresar sus ideas, como puede suceder en algunas provincias donde los códigos contravencionales afectan efectivamente este tipo de libertades. Entonces, es un esquema, podríamos decir, que se ha fortalecido con la expansión de la nueva modalidad del capitalismo en los últimos 15-20 años, ¿no? Particularmente ahí donde hay resistencias, como toda América Latina y en nuestro país también, hay efectivamente un fenómeno de fuerte criminalización y también en la zona de expansión de las fronteras de fuertes mecanismos de represión que son invisibilizados y silenciados, ¿no?
Estamos hablando con Maristela Esbampa.
Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra.
Y así se daba la charla con Retorno Abierto, con Maristela Esbampa. Ella, investigadora del CONICET, y nos daba todo un marco de esta criminalización de la protesta acentuada en toda Latinoamérica y cómo se viene desarrollando aquí en Argentina.
Maristela Esbampa, que viene de varios años ya, más allá del 2001, trabajando con organizaciones sociales, lo que le da también un contexto de participación y de trabajo con desocupados fundamentalmente durante mucho tiempo, como para ver también algunos personajes que uno puede encontrar dentro del mundo académico que están trabajando en relación con movimientos sociales y no en el acompañamiento directo, porque muchos otros de estos científicos que aparecen ligados a universidades o a proyectos de CONICET, justo tenía adelante, me llegaba información de CONICET vía mail, y cuando uno puede encontrar a varios de los personajes que aparecen como científicos ligados a la nación, también en relación directa y justificando los proyectos de megaminería o justificando proyectos de agrotóxicos, quitando de por medio estos efectos que tanto se vienen mostrando en cuanto a los agrotóxicos, de las causantes de muerte. El caso de Córdoba y del barrio Ituzaingó es el más claro, y necesitan también muchas veces a estos funcionarios, de alguna manera, científicos, que son los que van justificando todo esto. Me parece que muchas veces es legitimado automáticamente alguna persona de alguna universidad solo porque tiene un título, y me pregunto de dónde salen esos títulos y de dónde salen también, porque por ejemplo las universidades, sucede muchas veces que son apoyadas económicamente por estos mismos megaemprendimientos, el caso de la lumbrera, apoyando universidades con fondos que provienen de la megaminería. Entonces, cuando uno encuentra científicos apoyando esto, también no cabe preguntarse cuál es la relación entre esa universidad y estas grandes empresas que están bancando o aportando ingresos para eso. Bueno, son preguntas que entre escuchar a Maristela, sabiendo que trabajan con ICET y que se plantea desde este lugar las cosas, y escuchar a otros personajes ligados a las universidades sosteniendo estos discursos, me parece que hay grandes diferencias.
Otras voces dentro de las instituciones acompañando a los movimientos sociales, a la reflexión sensata sobre cómo encarar ciertas cuestiones, en este caso la criminalización de la protesta, de las luchas populares, así quisimos titular este ciclo de programas con las radios compañeras Alas y Fogón. Así se fue dando, a partir de esta charla con Maristela Svampa al inicio del programa, se fue dando un poco más de 2 horas, un recorrido por el caso de Nora y por otros. Allí en Esquel está Emanuel Vera, también Gonzalo en Puerto Madryn, bueno, distintos casos que fuimos visibilizando desde aquí y en simultáneo. Está en la página de Radio La Negra, radiolanegra.com.ar, allí lo pueden escuchar, lo pueden descargar, lo pueden repicar, y bueno, y estar atentos a cómo seguiremos abordando y también sumándose a participar a este ciclo de programas que comenzó el lunes.
¿Cuándo es el próximo? ¿Ya está la
fecha? Seguramente fin de octubre, estaremos avisando 10 días antes por el aire de las radios, con algún avance, así como lo hicimos para este.
¿Otra vez era el lunes?
Veremos, esta vez tocó lunes en el espacio de Cuánta Mina Que Tengo, en el espacio de Alas, donde había así programa en vivo. En el caso nuestro fue pegadito al informativo del Pueblo TV, que también sale en vivo por Radio La Negra, pegadito arrancó el programa especial, así que bueno, doblete desde aquí, un espacio lleno de gente, chiquito y lleno de gente laburando, linda experiencia, así que bueno. Aplaudimos, fomentamos y repudiamos esta judicialización, criminalización, represión por parte de las instituciones a los y las compañeras en lucha.
Bueno, si no toca el lunes, me sumo a laburar.
Bueno, dale. Ahí va.
Why? Radio La Negra.
Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación.
Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto.
Construyendo Poder Popular 90.1.
Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra.
¡Yuhu!
Radio La Negra, radio sin publicidad.
Desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial.
Usina Negra, hasta las 20 horas.
Así volvemos a este Usina Negra, por Radio La Negra. También por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, yendo de esta judicialización de las luchas populares, una herramienta más de represión. Vamos a continuar esta línea, pero esta vez en la provincia de Córdoba. Algo adelantábamos que tenía que ver con este acampe que se está llevando adelante en lo que es la construcción de la planta de Monsanto, allí en Islas Malvinas, localidad de la provincia de Córdoba, muy cerquita de la capital. Allí estuvo el viernes programa transmisión especial, una salida a partir de la represión llevada adelante por la UOCRA, una transmisión desde la retaguardia en Buenos Aires con los compañeros de Zumba la Turba, la Quinta Pata allí en Córdoba. Para eso un contacto que, Claudio, ya tenés a tiro, podemos...
Así es, tenemos en contacto con la ciudad de Córdoba, con la provincia de Córdoba, a José de Zumba la Turba, medio comunitario alternativo y popular de allí, de Córdoba. José, nos estás escuchando, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, queríamos poner un poco en contexto, si bien ya venimos trabajando aquí en la Negra, el tema de lo que viene pasando en Córdoba, puntualmente los motivos que se plantean para este acampe contra la empresa Monsanto, que ya vienen llevando a la práctica, ¿desde cuántos días ya?
Y hoy sería el día, el lunes fue el 13, 14, hoy sería el día 15 de acampe, de corte selectivo a los accesos de la planta de Monsanto allí en Molina, Argentina.
Bien. Podríamos plantear varios de los argumentos habituales que me parece que no está de más refrescar, de cuáles son los cuestionamientos que se hacen a estas empresas de agrotóxicos y puntualmente a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, en Córdoba, pero que viene pasando a lo largo de todo el país. ¿Podríamos recordar algunos de estos puntos claves?
Sí, puntualmente la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas lo que se va a tratar es de una de las plantas más grandes en el mundo que se plantea construir esta empresa multinacional y que va a copiar tres estilos de semillas de maíz, de semillas transgénicas, son semillas modificadas genéticamente y que estas semillas tienen una característica que para poder que la semilla se preserve y la planta después crezca, es resistente a los productos Roundup, que son los productos que comercializa precisamente Monsanto. Estamos hablando de glifosato, de sulfantos, pirifos, todos productos que día a día son denunciados en distintas partes del mundo de ser causantes de distintos tipos de enfermedad y cáncer. ¿Cuál es el problema? Que allí en Malvinas, Argentina, lo que se va a producir es el acopio de cantidades astronómicas de semillas de maíz y que se le va a hacer curación, o sea que se le va a aplicar a estas semillas los productos químicos para luego ser vendidos o exportados o en su distribución, el recorrido que tenga que traer comercialmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no existe garantía, de hecho no está al día de hoy el estudio de impacto ambiental respecto de lo que puede llegar a suceder con esa planta ahí en Malvinas, Argentina. Tenemos que recordar que la localidad de Malvinas, Argentina, está a escasos 16 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba y durante el juicio de Barrio Ituzaingó por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó, uno de los datos que se ventiló en las distintas audiencias fue que ya en el centro de Córdoba, en el Parque Sarmiento, los claveles del aire ya tenían glifosato y erosulfán dentro de los análisis químicos que hicieron la toma de los claveles del aire. Y entonces, esos productos químicos que se arrojan tienen una capacidad de volatilidad y poder esparcirse en el espacio de muchísimos kilómetros. Entonces, no sería de extrañar que no tan solamente esté en riesgo la población circundante a la planta, la de Malvinas Argentina o la de Migranja, que es otra pequeña localidad que está cerquita de Malvinas Argentina, sino que esto también pone en jaque o agrava la situación ambiental que puede llegar a tener la población cordobesa en Córdoba capital también.
Lo que uno se pregunta es cómo piensan determinados funcionarios que siguen justificando, o determinados medios de comunicación que siguen justificando esta cuestión, cuando hay muertos ya con casos judiciales que inculpan a la gente, como lo que ha sucedido en el barrio Ituzaingó anexo ahí en Córdoba. ¿Qué es lo que pretenden, no? Que la gente pueda decir, no, bueno, son zonas de sacrificio y tienen que morir aquellas personas que viven aquí alrededor, porque de alguna manera ese es el pensamiento que para muchos medios de comunicación o para muchas de las empresas, de los funcionarios, se viene utilizando, ¿no? A zonas de sacrificio, como para la minería, lo mismo, ¿no?
Sí, hay un dato que por ahí puede sonar muy liviano o que no se toma muy en cuenta, es que se calcula, y esto lo denuncian los médicos de los pueblos fumigados y distintas investigaciones científicas que se han hecho de relevamiento, que en Argentina hay 12 millones de personas que están siendo expuestas a estos productos químicos. Esto es un dato que tiene que alarmar y preocupar, porque dentro estamos hablando de un número importante. Recordemos que en Argentina aproximadamente somos 40 millones de personas y estamos hablando que 12 millones de personas están expuestas directamente a estos productos químicos. Estamos hablando de un porcentaje importante de la población. Ahora, lo que está acá, que siempre pecha como argumento, es valor, como objetivo fundamental, no generar alimentos, sino generar ganancias. Uh-huh. Recordemos también que estas semillas que se producen y toda esta cantidad de productos de soja, de maíz, primero la soja es para exportación y su gran, el primer comprador, Argentina es el tercer exportador de transgénico a nivel mundial, y las semillas de soja que produce Argentina en su porcentaje altísimo va destinado a China, y China lo usa para alimentar a chanchos, o sea que ni siquiera va para el consumo humano. Y el maíz y otra parte de la soja, lo que se está planteando es para la producción de biocombustible, o sea que esto sería para maquinarias, para autos, o sea que tampoco se está planteando con este modelo a escala de producción de semillas resolver el problema del hambre o abaratar los costos de la canasta de la mesa de la familia argentina, sino que sencillamente lo que se está planteando es generar productos para enriquecer a unos pocos y que precisamente no es para alimentos. Entonces, sí, lo que está en juego acá es que por un lado, según la balanza, está la regeneración de riqueza para unos pocos y del otro lado está la vida, la salud de vastos sectores de la población. Y acá esto ya no hay que diferenciar si uno es de origen boliviano, argentino, si es, tiene plata, no tiene plata, si es morocho, si es rubio. Acá, cuando estamos hablando de la contaminación, no tiene capacidad de registro de a quién sí y a quién no. Esto es un dato que hay que también tener en cuenta y que me parece que tiene que ser también un argumento para explicar de la gravedad de lo que está pasando y que las madres de Ituzaingó lo han empezado a plantear hace ya más de 10 años y recién ahora se está empezando a tomar en serio las palabras y las denuncias que comenzaron aquellas mujeres ya por el 2000-2001.
Un complemento de esto viene a ser los distintos tipos de políticas represivas a movimientos sociales o organizaciones que defienden, por un lado defienden la propia tierra de los avances permanentes de algunos sectores empresarios o algunos terratenientes provinciales, locales, sobre las tierras, porque lo que se busca es este tipo de modelo económico que favorece a estos sectores, y al mismo tiempo el desplazamiento de gente que tiene producciones familiares, que pueden producir otro tipo de cosas más para la subsistencia, y ese sector es el que es reprimido y sobre el que se le avanzan sobre las tierras, y al mismo tiempo ahora lo que viene sucediendo en la ciudad de Córdoba con la represión a aquellos que protestan por la implementación de estas fábricas dentro del modelo extractivista. ¿Qué es lo que sucedió concretamente ahí el lunes con la represión que se dio a la gente que estaba ahí acampando contra Monsanto?
Bueno, lo que se trató concretamente fue que el corte que venían realizando hace 13 días del lunes era un corte selectivo que no permitía el ingreso de camiones con materiales para que la planta se siga construyendo. Lo que hizo la policía sin orden de desalojo fue intentar mover a las personas que estaban cortando desde el que estaban cortando en la banquina, porque en ese momento estaban en la banquina, tratar de sacarlas ahí que se corrieran para que pudieran ingresar los camiones. Cuando los camiones empiezan a visualizarse sobre la ruta, que eran 5 camiones que estaban en caravana intentando ingresar a la planta, bueno, ahí se comienza un punto de mayor forcejeo, la policía hace un movimiento, yo estuve presente en el lugar, vi cómo la policía pateaba por abajo, tiraba bastonazos por abajo y tiraba gas, pimienta en los ojos de las personas, buscando con eso tratar de no mostrar una represión habitual como uno está acostumbrado a ver con el palo, con, uh-huh, con gases, con balas de goma, como para mostrarse que ellos intentaron hacer algo pacíficamente, entre comillas. Uh-huh. Lo que sucedió fue que la gente resistió en el lugar y que cuando se acercaban los camiones, Sofía Gatica y María Godoy, que son dos madres de barrio Ituzaingó, literalmente se tiraron debajo de la rueda de los camiones y de esa forma pudieron evitar el avance de la caravana. Esto realmente puso en jaque todo el esquema del operativo que había planteado la policía y realmente lo puso en jaque y lo desbarató, porque de ahí en más ya no pudo hacer más nada la policía. Sí podían hacer, a ver qué era, era empezar a sacar palos, empezar a gasear y empezar a pegar disparos a todo el mundo, pero esto ya era un costo político que no estaba dispuesto a cobrar el gobierno provincial y una policía que además en Córdoba está bastante desprestigiada en este momento porque tiene parte de su cúpula presa en la cárcel por ser estar involucrada, denunciados, estar involucrados en el tráfico de drogas en Córdoba. Entonces era un escenario muy complejo donde por un motivo u otro tenían que medirse en la represión pero que al final, como saldo de la jornada, más allá de las dos personas detenidas, fue que no pudieron hacer lo que pretendían hacer.
Bien.
Y el corte continúa el día de hoy.
Digamos que este fue el último de los avances represivos, a pesar de la otra metodología que vienen implementando, que tiene que ver con patotas, que vienen estando más permanentemente ahí amedrentando a los manifestantes, digamos, esa es la otra línea que se ha utilizado hasta este momento.
Sí, y también de fracaso. Ustedes usaron dos líneas concretas para poder desarmar el corte. Una fue apostar a la patota de la UOCRA, que desde adentro intentó sacar a la gente que estaba en correr, a la gente del portón y que se vaya. La movida esa que hizo no le salió, salió mal, es más, quedaron muy mal socialmente parados. Al otro día, durante ese día, de todos los medios de comunicación, los primeros sectores salieron a repudiar porque era inexplicable por qué la UOCRA hacía esa movida. Y lo que generaron fue que a posteriori de haber hecho eso, se convocó más gente y hubo una marcha en el centro de Córdoba en apoyo al corte a Monsanto, contra Monsanto. Eso fue el jueves de la semana pasada. Y el lunes intentaron nuevamente hacer un desalojo por la fuerza de la gente que estaba acampando ahí. Lo que terminó fue con una opinión pública generalizada desfavorable a la acción de la policía, y además lograron otro objetivo que no lo había logrado todavía los 13 días de corte, que era que este conflicto tuviera proyección nacional, que hasta el sábado, viernes de la semana pasada, eran muy poquitos medios los que venían tomando este tema. Entonces, lo que se han planteado ahora es, se han replanteado la estrategia y ahora ya aparentemente por ahora no apelarían a la violencia de parte de los sectores de poder, sino que intentarían otras estrategias, porque evidentemente por ese lado, ante cada avance que ellos quisieron hacer con una lógica de violencia, salieron debilitados y fortaleciendo el corte.
Bien, te iba a preguntar, vos ya marcaste un poco de lo que viene sucediendo con las repercusiones y de los efectos políticos de esas repercusiones, ¿no? Quería preguntarte cómo se vive ahí adentro de la ciudad de Córdoba, lo que viene sucediendo y qué pasa con los otros medios locales, qué pasa con los medios alternativos, como para poner en marco eso.
Mira, hay un sector de la población que es indiferente al tema, hay un sector de la población que siente una cierta simpatía o preocupación, y de hecho esta medida prolongada ha generado que muchas personas se empiecen a preguntar, bueno, pero ¿por qué cortan? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Quiénes son? Y después un sector que ya viene sensibilizado desde el año pasado, cuando fue el juicio por contaminación en Barrio de Ituzaingó, que allá tiene una postura. Más allá que no pueda definir muy bien qué es Monsanto, qué hace, qué no hace, sabe que esto es un poco más de lo mismo y que por ese lado no vamos bien. En respecto de los medios, salvo los medios alternativos o algunos medios ligados a la universidad, son los que han estado, digamos, con una postura más de defensa de este tipo de medidas y de tratar de difundir los motivos por los cuales se está haciendo, y digamos los medios más vinculados al grupo Clarín, por decirte así, algunos, Cadena 3, que es una cadena que conocí a nivel nacional, bueno, ellos están trabajando, abiertamente, a la hora de los bifes se han definido a favor de la planta de Monsanto. Por ejemplo, luego de la represión del lunes, el titular del diario de La Voz del Interior el día martes era incidentes en las puertas de Monsanto. Realmente incidentes no fueron incidentes, porque si alguien viene y te mete una trompada, bueno, son incidentes, es una trompada. Si la policía sale y tira algunos gases y pega algunos palazos por las patas a la gente, no son incidentes, es represión. Entonces, esta situación lo que ha generado es ha dejado a las claras qué es lo que la postura de distintos medios. Incluso algunos medios han llegado a inventar noticias, como un periódico Alfil acá de Córdoba, que salió a plantear que lo que pasó en la puerta de Monsanto era un choque entre asambleístas y gente de la UOCRA, cosa que no sucedió el lunes. O sea, no, el hecho no sucedió. O sea, que llegan hasta ese punto del absurdo.
Bien, estamos en comunicación con José, compañero del medio comunitario alternativo popular Zumba la Turba, en la provincia de Córdoba, contándonos de lo que viene sucediendo en Monsanto, un panorama bastante completo de toda la situación. Me parece interesante esto último que comentaba José respecto de cómo se va tomando esto a nivel medios de comunicación, incluso los grandes medios relacionados a las distintas corporaciones, viendo la relación entre Clarín con Monsanto y con todo ese sector, pero al mismo tiempo entendiendo la coyuntura eleccionaria y lo que viene sucediendo con el gobierno nacional apoyando también este tipo de políticas, ¿no? Como para ver que no es tan solo la cosa entre los medios de comunicación ligados a los grupos económicos y el Estado por el otro lado, el Estado Nacional, sino que es una cosa bastante más compleja que tiene muchos otros actores que hoy vienen manifestándose en contra de esto.
Sí. Acá, digamos, hay un triángulo complicado porque, por un lado, la intendencia de Malvinas Argentina está en manos de un intendente radical ya hace más de 15 años. El gobernador de Córdoba es PJ de la Sotista, y a nivel nacional quien están impulsando la propuesta de la instalación de Monsanto y fue quien la anunció fue el kirchnerismo, en propia boca de la Presidenta de la Nación, que desde una conferencia de prensa en Nueva York anunció la instalación de la planta. Entonces, acá se produce realmente una... Acá como que los une es el capital. Radicales, peronistas y peronistas kirchneristas están, digamos, a favor y están promoviendo la instalación de la planta de Monsanto acá en Córdoba. Más allá que el kirchnerismo local, en un momento de coyuntura electoral y a partir de un resultado no muy bueno que sacaron en las PASO de hace unas meses atrás, se han replanteado una estrategia y ahora salen a decir que apoyan la medida del pedido del Consejo Popular para que se diga si sí o no a la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentina.
Bien, José, muchísimas gracias por todo el informe, en detalle, y un placer haber podido charlar.
Igualmente, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo grande.
El cumpa José de la Radio Zumba La Turba, allí en Córdoba. Qué informe abarcando todas estas patas del modelo extractivista y dando cuenta de que no hay color partidario cuando se imponen estos grandes monopolios de la semilla y los agrotóxicos.
Sí, y bien claro los vínculos políticos, económicos detrás de cada uno de estos. Y lo que es muy, muy, muy fuerte es cómo se produce la resistencia a nivel popular ante esta situación. Es lo que en algún momento de la conversación charlábamos, ¿no? Estamos hablando de quién se hace responsable de la muerte de esa población que vive en esos lugares, solamente por considerar que hay que implantar este modelo, y que además ni preguntar quién es el que se lleva a la tajada más grande de esto, ¿no? Que son justamente estos sectores empresarios que por un lado producen la semilla, por el otro lado producen el veneno con el que van a después fumigar esa semilla, y al mismo tiempo buscan imponer leyes que lo que hagan es que se establezca que esa semilla es la única que es considerada válida. Entonces, por ende, todo lo que se produce fuera de eso, o no puede producirse nada fuera de ese modelo, y como lo que decíamos también en un momento, esto implica que sectores terratenientes avancen sobre sectores campesinos muchas veces, como lo que pasa en Formosa, con el caso de los COM que vienen resistiendo de hace un tiempo largo a esto, y como ahora vemos la respuesta de la gente de la provincia de Córdoba, y no solo de Córdoba, sino en muchos otros lugares que están en contra de la implementación de este modo de agricultura a gran escala con agrotóxicos.
El granero del mundo nos viene a caer esta mega empresa a producir sus semillas en el corazón de la provincia de Córdoba, a muy pocos kilómetros de la ciudad capital. Una lucha que intentamos formar parte visibilizándola, dándole difusión plena por todos los medios que podemos. Vamos a tenerla siempre en pie porque el lunes Monsanto dio una conferencia de prensa insinuando en que retrasaría las obras, estaría parando a partir de buscar algún consenso. En este análisis de que las estrategias por intentar seguir avanzando en la construcción no se puede dar de esta manera, momentos de elecciones, momentos tensos en el país, entonces esta lucha no va a cesar, seguramente el acampe continuará, entonces el apoyo también vamos a tener que sostenerlo y bueno, y llamar a que a que tome conciencia la mayor parte de la población para que seamos nosotros, como piden ahí en ese petitorio, una consulta popular, si quieren o no una instalación de esta planta, y no una conferencia de prensa de Nueva York, como contaba el José, para dar por inicio a esta obra.
No hay consenso habitualmente en estas situaciones, donde por un lado es claro que es la vida de la gente y una forma de producir también la que se quiere sostener a partir de estas resistencias y los intereses de estas empresas que encima transnacionales y que vienen a imponerse acá en el país.
En esto de querer cultivar, sembrar de otra manera, hilamos toda esta mala onda de Monsanto y la semilla con un nuevo programa que comenzó aquí en la radio los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Productores Unidos de Mallín, para quienes quieran estar cultivando orgánicamente, buscando un intercambio de semillas, alguna información a la agricultura orgánica y lo que pasa por aquí en la comarca. Invitamos a escuchar, sábados comenzó el primer programa, 11 a 12 del mediodía. Hoy a las 21 horas vamos a estar repitiendo lo que fue este sábado aquí con invitados y todo, un programa de lujo. Así que invitamos a escuchar, los que no puedan hoy, está en la página radiolanegra.com.ar.
Sé que se me viene el mareo y es entonces confianza tenía que ver en eso, en adquirir el conocimiento para entrar en un mundo de confianza, ¿no? De tanta inseguridad dentro de un sistema recorrido. Y la confianza, digamos, tiene que ver eso, ¿no? Cuando uno dice algo, afirma algo, cuestiona, pero tiene la confianza de lo que lo está diciendo, de dónde viene y por qué, ¿no? Que tiene que ver con la información.
Radio La Negra, FM 90.1.
FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece?
Abrazo de tango.
Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces.
Los jueves de 19 a 20 horas te invitamos a escuchar Historias No Contadas,
un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos.
Historias propias pero comunes a todos y todas.
Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio, cuentos, poesía,
mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas.
Historias No Contadas. Todos los jueves
de 19 a 20 horas
por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente.
Nada grande se puede hacer con la tristeza.
En la murga de aquel barrio,
Arturo Jaureche.
Que no necesita fueros.
Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo.
Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Sina, El Bolsón.
Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse.
De 18 a 20 horas,
Usina Negra.
Así volvemos. Sonando todo.
Usina Negra. Se puso un poco más fresca la tarde en este último rato.
Tirame la temperatura, por favor.
Ah, tendría que buscarla. Déjame que no.
Después, no nos caracteriza. No nos caracteriza la hora y la temperatura, pero hace frío de aquel lado. De este lado está calentito. Yo estoy bien.
Bien, y como veníamos anticipando también algunas informaciones locales. Para este fin de semana hay una actividad planteada por varias organizaciones, que es una actividad sobre la cuestión de los varones antipatriarcales. Viene gente de La Plata, un colectivo de varones antipatriarcales que viene organizándose desde hace un tiempo a dar un taller. Y para charlar de este taller que vamos a tener aquí en la comarca el sábado, estamos con uno de los chicos de allí de Córdoba, de La Plata, Cristian. Buenas tardes, Cristian, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes a todos y a todas ahí, ¿cómo están?
Muy bien por acá. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata este taller para o dado por varones antipatriarcales, que se va a hacer aquí en el Bolsón el fin de semana, y bueno, y cómo es esto del colectivo que ustedes conforman allí en La Plata.
Bueno, el taller que se va a dar este sábado, que vamos a estar dando ahí en el Bolsón, tiene que ver con empezar a cuestionarnos como varones algunas cuestiones que tienen que ver con el machismo y con el patriarcado. Un poco la idea es esa, convocar a todos los varones que estén interesados, que se estén haciendo preguntas sobre el rol de los varones en este sistema y en nuestra sociedad, que es una cosa que nosotros venimos haciendo hace bastante tiempo como colectivo de varones aquí en la ciudad de La Plata, que empezamos hace alrededor de 4 años, compañeros que veníamos, bueno, cuestionando un montón de cosas que tienen que ver con las cuestiones comúnmente llamadas como las cuestiones de género, y que no teníamos espacios propios para reflexionar sobre esto. Siempre las reflexiones tenían que ver con o compañeras que estaban organizadas en colectivas feministas o organizaciones de mujeres, pero nos estábamos dando cuenta que no teníamos espacios propios para, bueno, un poco hacernos cargo de lo que nos toca en este sistema machista, y bueno, y así empezó esta organización, este colectivo de varones, que ahora, ya hay muchas provincias y ciudades donde se está armando el colectivo de varones, y también muy contentos porque el año pasado tuvimos recién el primer encuentro nacional de colectivos de varones, donde, bueno, la propuesta se está haciendo más federal. Así que, bueno, un poco la idea del taller es para todos aquellos varones que se estén haciendo preguntas sobre estas masculinidades que supimos aprender, así es como llamamos este primer taller ahí en el Bolsón.
Bien, ¿cuáles son los temas más recurrentes en un colectivo de varones donde se plantean discusiones en relación al lugar del hombre, del varón en el tema de género? ¿Cuáles son los lugares donde más se ven afectados? ¿O qué charlas, qué cosas se comparten en esas reuniones?
Mira, nosotros, bueno, cuando nacemos también acompañados de muchas organizaciones feministas, entonces nosotros sabemos y entendemos, y digamos, nuestra historia tiene que ver con venir con muchos cuestionamientos y muchas cuestiones que tienen que ver con escuchar a nuestras compañeras, las mujeres, digamos, como primera instancia. Después, como la mayoría de los varones, por muchas circunstancias entramos al colectivo, y tiene que ver con que, bueno, algunos compañeros han tenido parejas, mujeres que venían militando estas cuestiones y, digamos, era discusión recurrente en sus parejas, o muchos otros compañeros que no tenemos una sexualidad o que la heterosexualidad no es nuestra sexualidad. Entonces también tiene que ver con preguntas que nos hacemos con el tema de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, digamos, como muchas cuestiones que tienen que ver con eso, también con nuestro rol o también con hacer lecturas desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, donde nos damos cuenta que no es un lugar cómodo el que nos da esta sociedad, donde, bueno, sí somos un poco, si se quiere, víctimas del patriarcado, pero también, como varones, cuando nacemos o cuando le dicen a nuestras madres que van a ser un varón, nacemos con un documento ya del privilegio de los varones, y eso es lo que nosotros intentamos como deconstruir, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, un concepto que es la masculinidad hegemónica, que son todas esas características que se nos piden, se nos exigen que debemos tener. Desde, bueno, si sos varón, se sobreentiende que sos heterosexual, que te tienen que gustar las mujeres. El varón tiene que ser blanco, heterosexual, debe ser el proveedor de la familia, debe ser esa persona racional. Si demuestra sus sentimientos, seguramente ya no va a estar en la categoría de varón o de hombre, ese concepto universal que ha utilizado hace cientos de años, y es un poco eso lo que nosotros intentamos desandar, y siempre en relación con las demás identidades de género, con las mujeres, Y también, bueno, también propositivamente, viendo, bueno, a partir de este reconocimiento de que, bueno, tenemos privilegios que también nos hacen ser, entre comillas, no más que las mujeres y que otras identidades de género, bueno, ¿qué hacer para poder romper eso y para poder ser felices como varones, pero también en relación y para apostar claramente por la igualdad entre los géneros?
Bien, recordamos que esta actividad se va a estar realizando aquí en el Bolsón el fin de semana. Ustedes hicieron particularmente vínculo, hay varias organizaciones que presentan la actividad, como la Fundación Cooperar, la gente de Puertas Abiertas al Sur, el colectivo Conjuros a Viva Voz. ¿Cómo establecieron ustedes el vínculo aquí con la gente de la comarca?
El vínculo fue que en primera instancia, yo estuve de vacaciones en el Bolsón, de vacaciones de invierno, y ahí me empecé a contactar con compañeros y compañeras, digamos, que teníamos en común de la militancia de género, la militancia feminista y también la militancia por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así nos contactamos y así fue como, digamos, entre charlas, entre más y más, que surgió la posibilidad de llevar el taller allá con compañeros. Así surge y, bueno, y surge también en preparación al segundo encuentro nacional de colectivos de varones que se va a realizar en Mendoza. Así que también la idea es que, bueno, si hay voluntad de varones del Bolsón, de la comarca de allá, de organizarse, de participar de este taller, y si hay voluntad de seguir encontrándose, también con perspectiva poder participar en este encuentro nacional de colectivos de varones, donde, bueno, colectivos de varones antipatriarcales hay acá en la ciudad de La Plata, en Capital Federal, en Rosario, en Neuquén, en Mendoza. Bueno, la idea es que se pueda seguir multiplicando la experiencia. Así que ese es el deseo, por lo menos en primera instancia, de compartir este sábado allá en este taller de que es el varón. Recordamos por las dudas de que es un taller de y para todos aquellos que nos autodefinimos como varones, porque, bueno, por ahí en el Facebook nos han escrito compañeras, y lo que nosotros decimos, bueno, que esta instancia es para, en esta primera instancia, solamente para varones, y que si hay ganas de intercambiar experiencias y dialogar con compañeras, podemos tener alguna otra instancia de diálogo que no va a ser concretamente la del taller.
Bien, bueno, como para cerrar, tomamos un audio que ustedes tenían subidos en su página de internet, la página del colectivo varonesantipatriarcales.blogspot.com.ar, de la Lili Downes sobre el tema del aborto. Así que vamos a estar cerrando esta nota con ese audio. Y bueno, estamos difundiendo la actividad para el sábado, trataremos de estar por ahí. Así que un abrazo muy grande, Cristian, y muchísimas gracias por esta comunicación.
No, muchísimas gracias a todos ustedes, y nos estamos viendo y encontrando este sábado ahí en el Bolsón.
Ahí va. Un abrazo grande.
Bien, podemos recordar que este sábado 5 de octubre a las 16:30 horas en el Instituto de Formación Docente aquí en el Bolsón. Usted sabe mejor que yo la dirección. ¿Qué es?
Liniers y Alberti.
Bien. Bien, conoce las instalaciones. Sí. Bueno, así como anticipaba Claudio, vamos a escuchar este audio que está colgado ahí en la página, en el blog del colectivo varonesantipatriarcales.blogspot.com. Liliana Downes, cerramos lo que fue este bloque de lo que será el encuentro este sábado aquí en el Bolsón.
Existe un colectivo de varones antipatriarcales que activa por la igualdad y la cooperación horizontal, cuyas energías son volcadas a la lucha antipatriarcal con criterios de organización y construcción colectiva, y se proponen como desafío realizar una profunda crítica de las propias identidades de género atravesadas por la masculinidad hegemónica y por el sistema desigual de distribución de poder entre los géneros, que sostiene las múltiples formas de opresión y explotación existentes. Somos varones que decidimos agruparnos por afinidad de intereses y objetivos. Nos unen los afectos y el buen humor, dicen en su carta de presentación, y agregan: tenemos como objetivo lograr cambios trabajando con los varones y empezando por nosotros mismos. En el camino que comenzamos a recorrer, nos fuimos conociendo en algunas discusiones y propuestas, luego comenzamos a compartir puntos de vista, manifestando acuerdos y confianzas mutuas, lo cual nos permite ir clarificando el rumbo que como varones queremos encarar para transformar y transformarnos. En los últimos días han hecho circular una carta en la que se identifican como varones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y dicen: penalizar el aborto no es defender la vida, es multiplicar las muertes. El debate sobre la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo está atravesado por posiciones políticas, ideológicas, religiosas, éticas y también por los intereses económicos de las corporaciones médicas y farmacéuticas. El negocio alrededor de la criminalización del aborto supone millonarias ganancias para algunos pocos y cientos de miles de mujeres que mueren en el camino, en su gran mayoría, por no poder pagar la suma de dinero que supone ese derecho a decidir. Los varones no solo debemos apoyar la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como acto de solidaridad con el movimiento de mujeres. Esta reivindicación es imperiosa para las mujeres por infinidad de motivos que han sabido instalar públicamente tras décadas de lucha. Pero el debate sobre la despenalización del aborto también puede ser estratégico para los varones, si logramos ver en el mismo una punta desde donde reflexionar críticamente sobre nuestro rol en la sociedad patriarcal, realizando un profundo cuestionamiento de nuestra masculinidad hegemónica. En primer lugar, el acceso al aborto es una cuestión de derechos y la distribución de derechos es una cuestión de poder. Entonces, deberíamos preguntarnos quiénes ejercemos el poder sobre las mujeres, negándoles la soberanía sobre sus cuerpos, entre tantas otras cosas. Este poder es el que el feminismo ha sabido denunciar y del que los varones nos debemos hacer cargo. El aprendizaje de la masculinidad en el sistema patriarcal se basa en la internalización de una idea de superioridad que se plasma en relaciones asimétricas de poder ejercidas por nosotros sobre otras y otros. De todo el repertorio de prácticas desiguales que desplegamos en nuestras vidas, las prácticas sexuales masculinas influyen considerablemente en la negación de la igualdad entre los géneros. La vivencia de la sexualidad masculina como fuente de poder competitiva y reducida a la genitalidad se combina con una gran irresponsabilidad que se plasma en la creencia de que el cuidado corresponde al universo de las mujeres y la idea de que las consecuencias de no cuidarse no afectan el cuerpo de los varones. Esta omnipotencia se traduce en prácticas de riesgo y también de violencia. La desigualdad de poder entre mujeres y varones también es un condicionante de gran relevancia a la hora de que las mujeres puedan elegir cuidarse, por lo que no es solo una información y acceso a los métodos anticonceptivos que se previene un embarazo no deseado, sino también fortaleciendo la autoestima de las mujeres y desnaturalizando aquellas prácticas que nos ubican a los varones en un lugar de superioridad. Por otro lado, y más allá y más acá de nuestras prácticas sexuales, el involucramiento de los varones en esta agenda supone un proceso poco visible, pero de profunda incidencia en nuestras vidas. La empatía de una lucha, de la que históricamente estuvimos al margen, habilitaría la posibilidad de deconstruir el egocentrismo y la indiferencia ante el dolor de nuestras pares. Los novios, maridos y amantes que no se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, los que abusan sexualmente de mujeres y niñas, los que prostituyen, los que maltratan a las mujeres en los servicios de salud, los que niegan el aborto en hospitales públicos y las prácticas en sus clínicas privadas, la practican allí, los que judicializan y criminalizan a las mujeres que deciden no ser madres, los que les gritan asesinas mientras sostienen sus rosarios, todos ellos, en la mayoría de los casos, son varones. Las circunstancias ameritan que demostremos en la práctica que ser un macho hegemónico tampoco es destino inexorable para los varones y que, así como las mujeres no nacen sino que se hacen, nosotros tampoco portamos en esencia el rol de carceleros de la historia. Por todo esto, los varones nos manifestamos a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito y en contra de todo tipo de violencia hacia las mujeres.
Lo dijo Daunis, nada menos.
Construyendo, develando, destapando, organizando.
90.1
La Negra.
entero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio, congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es él quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco, siendo presa del grotesco. Abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Pasan bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a que no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpome a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso, que continúa, 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 continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente.
Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Volando como elefantes.
Usina Negra, hasta las 20 horas.
Un llamado a la solidaridad, todo aquel que sepa y pueda dar una mano, algún cerrajero, tenemos un problema con la puerta.
Sí, no quiere cerrar.
Urgentemente hacernos un rato para arreglar esa puerta en el estudio para que salgan menos ruidos. No quiere decir que no va a salir con ruido, pero quizás salgan menos ruidos. Usina Negra, estás escuchando por Radio La Negra en un dial supercargado de radios. Como la que escucha nuestro compañero y suele salir por algún lugar de la comarca. Decía, un dial lleno de radios, está tremendamente cargado de radios y entre medio de ellas, la 90.1, saliendo y sosteniendo el aire. Comunicación tras comunicación, y le pedimos al Cumpa que baje un poquito esa radio que
sí, que Luciano, escucha. Si nos estás escuchando, podés bajar un cachito del volumen de la radio. Buenas tardes, ante todo, ¿cómo andás?
Hola, Cumpa, ¿cómo andan? Listo, acabo de bajar el volumen.
Bien ahí.
Perfecto, ahí estamos. Bien, bueno, queríamos hablar con Luciano Taladriz, secretario junto de ATE, de aquí, de la comarca de Chubut. Para que nos cuentes algunas de las novedades de lo que viene sucediendo en el gremio en la provincia de Chubut, ¿qué nos podés contar hoy?
Bueno, estamos en este momento en el sector de auxiliares de educación a punto de ir a reunirnos con el gobierno en una paritaria este viernes, en una reunión paritaria que surge en realidad de una conciliación obligatoria que sacó el gobierno a partir de unas medidas de fuerza que hubieron en los últimos tiempos. La más fuerte es la de Comodoro, que es de público conocimiento, que se hace en conjunto con los docentes. En Puerto Madryn también hubo dos días de retención y acá en la comarca también. Y bueno, a partir de eso el gobierno llama a conciliación, que es el mecanismo más utilizado últimamente en todos los conflictos. Entendemos que mal utilizado, porque es una herramienta que se usa cuando el conflicto se hace muy largo y cuando no se puede destrabar de ninguna manera. En cambio se utiliza en todos los gobiernos, ¿no? En el gobierno nacional y en varias provincias se utiliza como una manera de obligar a levantar las medidas de fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este caso vamos a ir, nosotros no estábamos participando en las paritarias porque, bueno, tenemos una ruptura fuerte con la conducción de nuestro sindicato a nivel provincial, con el secretario general, puntualmente, pero en este caso, bueno, los mismos compañeros nos han pedido que entremos en la paritaria como sea, no sé, no creo que seamos bien recibidos, pero bueno, nos vamos a sentar de prepo porque es nuestro derecho también. Así que sobre sobre todo porque lo que estamos reclamando es el pase a planta de toda la planta transitoria, digamos, del sector, que es muy numeroso.
¿Qué implica este pase a planta en concreto para un trabajador? ¿Qué pasa de estar en planta transitoria al pase a planta? ¿Cuáles son los beneficios que tiene bien concretamente?
Y bueno, los dos más importantes, primero es la estabilidad y el segundo es en el bolsillo. La planta transitoria es una planta creada para pasar todos los contratados a una situación de semi blanco, digamos, hay una situación media gris, porque bueno, no hay estabilidad, es un contrato anual, hay recibo de sueldo, pero no hay, no se pagan todos los adicionales y todos los beneficios que tiene la planta permanente. Esta situación se viene dando desde hace 5 años o un poco más, desde el 2007 en la provincia. Y por otro lado también lo que se está dando es que están a través de convenios con los municipios, la provincia están contratando auxiliares en las escuelas y a través de becas también. O sea que hay compañeros trabajando en algunos casos por 1.000 pesos, 6 horas de laburo y bueno, nada, sin obra social, sin estabilidad. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es llevar ese reclamo. Entendemos que lo que está ofreciendo el gobierno es poco. Ellos desde el principio de año están diciendo que van a pasar a 700, hasta ahora cumplieron con menos de la mitad y tiene toda la pinta de que no van a terminar de hacer el pase de 700, y que en realidad ni siquiera llega a un 30% de la planta transitoria de ese sector.
Esto de la planta transitoria, digamos, es una herramienta habitual que se da en la provincia de Chubut, que se da en Río Negro, pero que se da a nivel de todo el país en general, tiene que ver con el achicamiento del gasto, ¿no?, del Estado.
Sí, sí, totalmente. Es eso y es mantener la precariedad, porque, bueno, de esa manera también hay una relación ahí de poder, ¿no?, que se ejerce con la fragilidad en el trabajo, con la inestabilidad, ¿no? Hay muchos compañeros, nosotros lo vemos a diario, muchos compañeros que tienen miedo de ir a ni siquiera un paro, de ir a una marcha o de firmar un petitorio, o sea, se juega con eso también, ¿eh? No, por ahí no es tanto una cuestión económica, sino más bien de dominación, ¿no? Y de romper con la organización de los trabajadores. Esto siempre se ha usado, no es ninguna novedad.
Lo que implica eso, que, bueno, claro.
¿Cómo?
Lo que implica eso en la práctica, ¿no?, para trabajadores que tienen esta sensación de inestabilidad y de no querer, el miedo a perder el laburo, básicamente, es eso.
Sí, sí, que es que el laburo que, bueno, que en algunos casos se consiguen a través de amiguismo, de medios políticos o de punteros, pero que, como siempre le decimos a los compañeros, es un derecho y hay que defenderlo. Muchas veces se crea esa dependencia y ese favor que se debe, ¿no?, permanentemente cuando se consigue un trabajo a través de, en la mayoría de los casos, en el Estado siempre así, ¿no? Y lo que nosotros estamos todo el tiempo repitiendo con los compañeros es eso, que el trabajo es un derecho y que nadie es dueño de ese trabajo. Y que la estabilidad también es un derecho, ¿no es cierto? Que no le deben nada a nadie, digamos.
Claro.
Pero bueno, es difícil. Yo creo que se utiliza ese mecanismo de inestabilidad y de precariedad para seguir teniendo esta dominación, ¿no?
Bien. Bien, sí. ¿Qué me ibas a decir?
No, el otro sector es el de salud, que también está empezando a entrar en conflicto, sobre todo en la costa, y acá en nuestra región, en Maitén, estuvieron haciendo una medida de fuerza importante, y mañana hay una reunión, una asamblea general en la costa de todos los hospitales, y acá va a ir un delegado de la comarca, así que estimamos que de ahí va a salir también un plan de lucha. Creemos que, bueno, que si esos dos sectores van al conflicto va a estar bravo, en la provincia se va a poner bravo, ¿no?
Bien.
Para el gobierno, obviamente.
Claro, sí, sí. Bien, bueno, este es un poco el panorama de la situación que se viene dando, el sector de la salud por un lado, y bueno, lo que ya veníamos planteando, que ya hemos comentado alguna vez, la cuestión de la precarización laboral para la gente que está en esas condiciones, es el otro de los grandes temas que se viene planteando. Luciano, muchísimas gracias por la comunicación y nos mantenemos en contacto siempre, cualquier novedad que haya, que quieran comentar o vamos consultándoles nosotros desde acá. Un abrazo grande. No,
Claudio, déjame mandar una solidaridad con dale. Los compañeros docentes de Comodoro. Hola.
Sí, dale, dale.
Ah, y no, esto, un abrazo solidario. Si bien es otro sector y es otro sindicato, nosotros a partir de hoy una parte de la conducción nuestra provincial sacó una medida de fuerza, hizo la denuncia de una medida de fuerza de todo el sector, docente y no docente, para la región de Comodoro, para poder darle cobertura legal a la medida de fuerza contra la conducción de AFES. Bueno, nada, hizo su arreglo con el gobierno, fueron a la conciliación con varias promesas y por mayoría en Comodoro, por mayoría de las asambleas de las escuelas, no decidieron no acatar eso, porque obviamente la conducción de Atech está yendo por su lado, digamos, y las de Comodoro, los docentes de Comodoro no están alineados y entienden que bueno, el conflicto tiene que seguir hasta el final. Aclaro esto porque, bueno, es una opinión de un sindicato hacia otro, pero que, bueno, en este caso nos incumbe porque tuvimos que salir a dar cobertura a la medida de fuerza. No sé si se entiende lo que...
Sí, perfectamente, claro. Y el acompañamiento en relación a lo que viene sucediendo de parte de la gente de ATE.
Exacto, sí. Sobre todo con los docentes y con los compañeros auxiliares también que están... Ellos también en el conflicto en este momento.
Bien, otra de las temáticas bueno. que se viene tocando en la comarca, ¿no? Hace rato que vienen ustedes también trabajando el tema de los compañeros no docentes de las escuelas.
Sí, es en general la cosa está complicada, Claudio. Hoy leía la mayoría de los trabajadores asalariados está por debajo de los 4.000 pesos a nivel nacional. Eso es un dato muy fuerte, ¿eh? Es un dato que muestra realmente que la guita no alcanza, ¿no? Cuando se habla de la década ganada y del estado de bienestar, etcétera, etcétera, yo siempre recuerdo eso, ¿viste? La posibilidad de laburar no está bien. Y bueno, y acá en la Patagonia se siente más eso, porque es mucho más caro vivir y en Comodoro muchísimo más, así claro. Que... Bueno, nada, un poco para enmarcar también esto, ¿no? De por qué se van estallando en distintos lugares los conflictos.
Bien. Luciano,
un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Nos vemos.
Hasta luego.
Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra.
Dicen que existe un país, al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van... se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Te acompañan hasta Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas?
desde Argentina a las 3 de la mañana por Deporte CNN. Deja buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques no vas a gastar en viaje para venirlo a ver.
Que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra.
90.1
Radio La Negra.
Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación.
Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto.
Construyendo Poder Popular.
90.1
Aparecen, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocí, me dice. Tú hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que a mí me decían. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver.
Julio López,
Silvia Supo,
Luciano Arruda,
Atahualpa,
Marita Verón,
Diego Bonefoy,
Otonio Uriarte,
Guillermo Garrido,
Nicolás Carrasco.
A 36 años, la lucha sigue. Radio La Negra 90.1.
Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.
Informarse.
De 18 a 20 horas.
Usina Negra.
Último bloque de Usina Negra, llegando al final del programa. Ya un poquito más de 8 y cuarto. Y para cerrar, tenemos varias informaciones, así, entre actividades culturales y demás movidas que se están haciendo aquí en la comarca o en otros lados. Diego.
Sí, también lo que escucharon antes del separador que identifica este espacio, Usina Negra, era un spot de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que promueve este 10º encuentro nacional para la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Esto se va a estar dando en Buenos Aires, un encuentro para que se acerquen todos aquellos que de alguna u otra forma hacen la comunicación.
Ajá. Bien, bueno, tenemos acá algunas invitaciones que llegan por mail. Una charla de Alberto Fez en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. El Instituto de Formación Docente invita a docentes y estudiantes y público en general a charlas sobre el proceso de creación que dará el autor e ilustrador Antonio Pez, organizada por la Escuela 270 en el marco de la Cuarta Feria del Libro. Así que el encuentro será este viernes 4 de octubre a las 20 horas en el auditorio del Instituto de Formación Docente. Y la entrada es libre y gratuita. tenemos el pantallazo también esta semana, este jueves, como habitualmente en el Zoom de Radio Alas, la película querida Voy a comprar cigarrillos y vuelvo, película argentina que transcurre en múltiples épocas y países, cuenta la historia de un agente inmobiliario que a través de un pacto con una persona con poderes sobrenaturales tiene la posibilidad de viajar a su propio pasado y vivir de nuevo su juventud. El film estaba basado en un cuento inédito del escritor Alberto Laiseca, que también hace de narrador en off a lo largo de la película.
Bien, esto es el jueves, 21 horas, en el Zoom de FM Alas. Entrada, o salida, mejor dicho.
A la gorra.
A la gorra. También en el instituto, con nota incluida hace un rato, este taller que van a dar el grupo de varones antipatriarcales de la localidad de La Plata, allí en Buenos Aires, en el instituto de formación a partir de las 16:30
horas, así es.
Así que este sábado 5 se va a dar por allí este taller. ¿Qué más hay? Invitamos a seguir escuchando La Negra. Hoy 21 horas vamos a estar repitiendo el programa, este primer programa de los productores unidos de Machine, Sembrando Sueños. ¿Y qué más? Cuarteto Radial arranca este sábado también a partir de las 17 horas. Programa de jóvenes para jóvenes. Y bueno, nada, sigan escuchando
aquí en el 90.1.
Separamos este espacio de cositas de onda. Algunos cumpas, los cumpas ya de Hijos del Camino tienen la gauchadita, le llaman. Nosotros le podemos poner de onda.
Ahí va.
Pasando algunas de las cosas que suceden por aquí en la comarca o que van a suceder. Y volvemos para irnos.
Dale.
Veamos qué pasa.
Dale, dale.
Usina Negra, hasta las 20 horas.
Y ahora sí,
Cortina de cierre. ¿Cómo se llama la banda esta? Ya te lo he preguntado como 5 veces y nunca me acuerdo, así que...
De Rolling Stone.
Ah, bien, me la voy a acordar seguro entonces.
Escaramujo.
Escaramujo.
Banda que anduvo por esta zona, luego se dispersaron sus integrantes, fue quedando este disco bastante utilizado en el aire de La Negra, pero bueno, ahí vamos, usando este año, este ciclo de Usina, Escaramujo. Para agradecer a todos y todas los que estuvieron del otro lado, para todos los que nos tiran una punta, un título, un algo que podría ir, a todos los que atendieron el teléfono para contarnos qué va pasando por aquellos lugares. Mariana, con la música.
Y a todos aquellos que están acompañando del otro lado, escuchando Usina Negra, al que también nos olvidamos al principio de decir los teléfonos, por ejemplo, así que si la gente hubiese querido llamar...
Alguna
nunca
vez
lo dije,
¿eh?
¿Lo dijiste?
Vez, sí, en algún
bien,
momento.
Bien, a mí se me escapó.
Se me deslizó.
Pero bueno.
¿Será hasta el próximo miércoles?
A las 18, por ahí.
Cerca.
Bueno.
Y 20.
Nos vemos.
Aceituna, ni linda mariposa, fue más bella por lo corto de su historia.
Pasamos a la nochecita, de 18 a 20, en el horario en el que volvés del laburo, en el que se encienden las estufas, en el que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles, en Radio La Negra.
Radio La Negra.
Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación.
Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión.
Construyendo Poder Popular.
90.1.
Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción.
Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata.
Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores unidos de Mallín.
Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata.
Todos los sábados de 11 a 12 horas.
Voy procurando vencerme en el viento para sentirme tan libre y tan cierto. Soy apenas las hojas del árbol. Soy tan solo un libro viejo, amarillento en los años me he vuelto. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Voy procurando silbar los caminos de las promesas, el cielo y el vino. Vuelvo siempre, siempre con la lluvia a reencarnarme otra vez en tu olvido. Es invierno y hace mucho, mucho, mucho frío. Solo el milagro de tu alma es mi abrigo. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Solo tus ojos me llevan donde los cuerpos transpiran la libertad. Voy procurando romper el silencio, el milenario sepulcro del miedo. Gota de alfa no era el cuero, la melodía que entonan los pueblos. Con la luna voy pariendo la serenata que esconde mi sueño. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Solo tus ojos me llevan a
ese lugar donde los gatos transpiran la libertad. Solo tus ojos me llevan a ese lugar.
Se viene Marco.
Bueno, yo soy, como le digo, soy Valeriano Gallún, soy el hombre de comunidad Gallún de los Pueblos. Estamos participando por los atropellos que hay de tanto la, del gobierno, del Estado, porque una cosa uno dice el intendente, bueno, el intendente tiene que ver algo, porque él conoce como en la comarca. Y para que no haya tanta injusticia, tanto saqueo para la gente pobre, porque lo, el problema es que hace siempre a la gente pobre, le venden los campos, los alojan y todo, dice que es un trabajo que ellos tienen. Claro, una vez que lo echan a la calle, pues lo miran, pues, lo tratan de vago, de ladrón, lo meten preso porque robó. Pero ellos, sin embargo, toda la gente pobre no roba, roba porque están obligados, porque el mismo Estado lo echa a la calle, le quita los campos, se los vende. Y yo les digo, echen en justicia porque ellos hablan de fuente de trabajo. Pero yo voy a pensar, eso no es fuente de trabajo, esos son talojos. Y pagan, como le digo yo, los nietos de uno, hijos de uno. Porque yo le digo, yo tengo tantos años, yo no voy a vivir mucho, pero van a sufrir mis hijos, mis nietos. Y yo voy por eso, y yo por eso, con cualquier momento, cuando hayan así una, así como una asamblea, así, yo siempre estoy para apoyar a toda la gente. Porque yo no miro a mi familia, miro a todo alrededor, sea familia, no sea familia, porque todos somos humanos y tenemos derecho a vivir bien, como personas honestas, y atender a todas las personas que vienen, atenderlas con cariño y como uno tiene, como quiere, ¿ya?
Radio La Negra 90.1, popular y libertaria.